Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9. Grupo BGH, más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH, ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.
Si querés enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor La Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Buenos días, 11 y 8 de la mañana de un lunes, el famoso lunes 23 de octubre, lo que se esperaba para el día después de las elecciones. Batacazo de Sergio Massa sorprendió. Nuevamente la enorme mayoría de las encuestas no la vio venir, como viene ocurriendo, las dificultades que tienen los encuestadores para tratar de predecir lo que puede llegar a ocurrir con las urnas. Casi 7 puntos le sacó, por lo menos en esta primera vuelta, Sergio Massa al candidato libertario Javier Milei. Se posicionan ambos para el balotaje, 19 de noviembre, la próxima cita. Así como cuando ganó Milei en primera vuelta y sorprendió, y ya todo el mundo lo daba como el próximo presidente de los argentinos, hoy podemos decir lo mismo de Sergio Massa, que no está nada dicho, todavía restan recorrer 4 semanas donde la economía no va a dar respiro. Lo sorpresivo, si uno se quiere, es que con la economía, en el estado calamitoso que está la economía, el candidato y el ministro de Economía del oficialismo se haya impuesto. Lo que uno se pregunta es, con los escándalos de corrupción y que se armaron con el yate de Martín Insaurralde, con el chocolate de Rigó, con todas esas maniobras que quedaron al descubierto y que desataron escándalos en estos últimos días, efectivamente Massa se impuso. Lo que uno se pregunta es hasta dónde la sociedad, estoy hablando no de en forma individual ni por sectores siquiera, sino el mensaje que deja la sociedad es que ese tipo de cosas hoy no realmente no preocupa, y uno se pregunta con qué ánimo, con qué actitud fue a las urnas y se obtuvo este tipo de resultados. Y uno se pregunta, tampoco importa la inflación, tampoco importa esta recesión, la falta de dólares y todas estas complicaciones económicas que nos tortura a los argentinos cuando vamos al supermercado. Bueno, lo cierto es que habló el pueblo, habló el soberano, y en esta primera vuelta lo tenemos a Sergio Massa casi 7 puntos arriba de Javier Milei, y ya nos quedan las primeras impresiones, mucho para analizar, y el futuro, la durísima derrota que tuvo Juntos por el Cambio. Lo cierto es que esa coalición entre el PRO básicamente y el radicalismo también tiene una enorme cantidad de interrogantes de cara hacia el futuro, si podrá sobrevivir esa coalición más allá de estas elecciones, teniendo en cuenta que tiene un caudal de gobernaciones que ganaron. De hecho, anoche Rogelio Frigerio se impuso por después de 20 años de peronismo, rompió la hegemonía. Rogelio Frigerio se impuso en Entre Ríos, logrando una provincia más para el PRO. Queda por ver, y uno se pregunta, ¿qué va a pasar con la repartija de votos con las fuerzas que quedaron afuera? Esto es Juntos por el Cambio, casi 24 puntos que cosechó Patricia Bullrich, menos votos que en las PASO, los 7 puntos, una buena elección también que hizo Juan Schiaretti, y también Patricia Bregman, con ese voto testimonial, 2-3 puntitos que saca la izquierda y que no logra remontar. También habría que plantearse este rol que viene jugando la izquierda, no solamente en la Argentina, sino en todo Latinoamérica, ¿no? Con consignas que vienen del siglo XIX. Con propuestas que huelen a naftalina, y la verdad que uno se pregunta si ese espacio no podría ser ocupado de otra manera y jugar otro rol, incidir en la política de otra manera y no con esta fuerza testimonial de consignas facilistas, de te aumento, como dijo Manuela Castiñeira, un salario mínimo de 500.000 pesos, ¿no? Digamos, así como si fuera un pase de magia y fuera tan sencillo resolver los ingresos de un país. Si fuera tan fácil, lo hubieran hecho muchísima otra gente con otro tipo de suerte. Lo cierto es que, y les dejo para cerrar esta breve introducción de lo que quedó de la elección del día de ayer. Primero, la tranquilidad con que se votó, no hubo casi ningún denuncia de fraude ni nada por el estilo, se aceptaron y se conocieron muy rápido los resultados. Efectivamente hubo muchas menos boletas, fue mucho más fácil el recuento, por lo cual el gobierno incluso tenía previsto difundir los resultados, los primeros resultados a las 22, fue media hora antes, efectivamente. Después quedaron los discursos, el llamado al gobierno de unidad nacional de Sergio Massa y este pedido que hizo Javier Milei en su momento de decirle a Juntos por el Cambio que, bueno, olvidémonos de todas las agresiones, hagamos tabla rasa del pasado, olvidémonos, ahora se juega otra cosa y vamos a ver. Bueno, lo cierto es que van a salir a pescar ese tipo de votos. Le decía que leí una columna realmente muy interesante este domingo de Joaquín Morales Solá en el diario La Nación, que me pareció un análisis muy interesante con respecto a esto, ¿no? Al ánimo con que fue la sociedad a votar y la diferencia con lo que ocurrió en las PASO. Lo que decía Morales Solá es, básicamente, los invito a leerlo como para que lo disfruten, porque la verdad que es una columna imperdible, básicamente que la gente en las PASO fue con bronca, expresó la bronca, y ahí surgió el primer lugar de Javier Milei, y que era muy distinto este ánimo con que íbamos a votar, o como se votó ayer, que tenía que ver mucho más con el terror y el miedo que con la bronca, ¿no? Por supuesto, y él se preguntaba efectivamente si esto no iba a modificar la intención de voto y la tendencia que se había verificado en las PASO. Efectivamente, eso exactamente es lo que ocurrió. Vamos a hablar un poquitito de la política, qué elecciones nos deja, qué pasa de acá adelante para el futuro. También vamos a estar hablando cómo van a reaccionar los mercados, cómo reaccionan hoy los mercados. Esperaba una jornada mucho más tranquila de lo que venía sucediendo especialmente en la última semana. Recuerden que el dólar blue el día viernes, y pese a todos los controles que lanzó Sergio Massa, cerró en 1100 y pico. Vamos a ver si efectivamente la cotización del dólar se tranquiliza y se estabiliza por lo menos en el cortísimo plazo, y también la tarea que le queda al próximo gobierno para resolver definitivamente, y en cuánto tiempo, obviamente, esta crisis estructural que atraviesa la Argentina de hace tantísimos años y que se recrudeció en este último año, efectivamente, con una aceleración inflacionaria impresionante. Ya las consultoras privadas están calculando y proyectando para 2023 un piso de inflación interanual de 180%. Es una barbaridad. Se puede parar, se puede frenar, de eso también vamos a estar hablando. Y por último, algo que ocurrió y que venía ocurriendo en los últimos días, y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con la gente agolpándose en los comercios para comprar electrodomésticos, yendo al supermercado para estoquearse como si fuera una guerra, como estuviéramos frente a la inminente invasión de alienígena y que nos iban a matar, estoqueando todo lo que se pueda. Esto pasó en supermercados, en casas de electrodomésticos, en farmacia, y también en las estaciones de servicio. Hubo largas filas anoche, mientras se conocían los primeros resultados y cuando se empezaban a entretejer, largas filas en muchísimo, en la casi todos los las estaciones de servicio. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a estar hablando con eso, si efectivamente solamente había pánico, terror de o la intención de anticiparse a futuros aumentos, a una futura devaluación, cosa que algo ocurrió, ¿no? Porque hoy a las 3 de la mañana, en medio de los festejos, YPF aumentó 3% el valor de los combustibles. Un poquito de política, un poquito de economía y un poquito de esta conducta que viene atravesando en las estaciones de servicio lo que viene ocurriendo con el fenómeno del estoqueo. 11 y 17 de la mañana, sin más trámite, primera pausa musical y ya empezamos a desarrollar el programa del día de hoy. These maidens in the shadows bring darkness to the light. I know I've fallen, I know I'm just not right. I've dug myself a hole with the shovel that I brought. Do you think I was blind or you wouldn't get caught? With the horses in the stable and the dinner's on the table, the wrongs don't make rights, as it says in the fables. I've reached out to you as I reached out to God. You're drunk on the mountain or you're blinded by the fog. For the team, we call it self-esteem. We took the irons out of the sky, put the irons on me. All the city lights and silhouettes, did you meet your new boss? I hope he has your back when your new money's lost. No hace falta que volvamos a repetir, retomamos el contacto con nuestra audiencia. No hace falta repetir los guarismos, los resultados de las elecciones del día de ayer, 36,68, casi 36,7%. Por ciento Sergio Massa, 29,98 Javier Milei, 23,83, casi 24 puntos para Juntos por el Cambio. Si uno hace la comparación, Sergio Massa en esta primera vuelta, 36,68, saca algunas décimas menos de lo que sacó Scioli en el año 2015. 37 puntos había sacado en aquel momento el candidato de Cristina Kirchner, que puso a dedo Cristina Kirchner. Y también con Sergio Massa en este doble rol, digamos, ¿no? Como candidato del peronismo, podemos decir que ya el kirchnerismo es una etapa superada y se viene una nueva etapa. Y también, por supuesto, Sergio Massa como conductor de la economía. Lo que uno está viendo en estas primeras señales que tenemos en el día de hoy es una leve baja de la cotización del dólar blue. Estamos hablando de 1050, para aquellos que tienen memoria, una famosa circular de la última dictadura que dejó en la calle a muchísima gente. Mucha gente perdió propiedades por esta famosa circular que dio por terminada aquella famosa tablita, donde también en aquel momento se quería establecer una paridad o establecer un cronograma de precio para el dólar y que terminó de la peor manera. Lo cierto es que, bueno, estas primeras señales son, nada, mucho para conversar sobre el panorama económico. Van a ser 4 semanas realmente muy, pero muy complicadas, y es otro de los desafíos, aparte de conseguir votos, que va a tener Sergio Massa de cara al futuro. Para charlar de todo esto, para hacer una pequeña radiografía de lo que está aconteciendo con la economía, qué es lo que tenemos que mirar y de lo que viene para adelante, lo tenemos en línea a un amigo de la casa, a Ricardo Delgado, titular, director de la consultora analítica. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Damián? Buen día.
Buen día. Bueno, primero, como ciudadano, si te sorprendió este primer puesto que logró Sergio Massa, teniendo en cuenta que la economía está en un estado realmente calamitoso. Contame, ¿cómo lo viviste vos a nivel personal?
Sí, claramente fue una sorpresa, ¿no? Enorme sorpresa. Nada hacía presagiar que Sergio Massa saliera primero en esta primera vuelta, y que, bueno, en este contexto tan complejo en materia económica, el resultado haya sido también tan amplio, ¿no? Porque 7 puntos con relación a su contrincante es una diferencia importante. Te diría. Uh-huh. Importante. Y que obviamente lo perfila para en buenas condiciones para la segunda vuelta, ¿no?
Así es. Decime una cosita. Bueno, tenemos el panorama que tiene que resolver el próximo presidente, sea Sergio Massa o sea Javier Milei, teniendo en cuenta. Hacemos una pequeña radiografía. ¿Qué es lo que estás viendo vos desde el punto de vista económico? Tenemos el tema de inflación, la brecha cambiaria que está por las nubes. A ver, contame una pequeña radiografía. ¿Qué estás viendo vos de la economía de hoy?
Bueno, me parece que lo primero es el proceso de digestión de los mercados en este momento. Estamos en vivo con una caída importante de los bonos en el exterior, los bonos de la deuda soberana argentina, una respuesta negativa desde ese punto de vista. Evidentemente los mercados afuera quieren saber qué va a hacer Massa con esa deuda, y me parece que hay que dar una respuesta en ese sentido lo antes posible. Yo creo que Massa tiene esta doble condición, su doble condición de ministro, del que maneja la transición económica y el principal candidato a convertirse en el futuro presidente, tiene, me parece, la necesidad y también te diría la oportunidad de empezar a anticipar algunas jugadas, ¿no? Me parece que eso también sería importante para su propia campaña, digo, ¿no?
Sí, claro.
Digamos, estabilizar la macro en estos 50 días que quedan hasta el 10 de diciembre y en estos, te diría, no sé cuántos días,
cuatro semanas.
De noviembre,
19 de noviembre.
4 semanas, exactamente. Uh-huh. Digamos, estabilizar estas 4 semanas para mí es absolutamente imprescindible para sus propias chances, ¿no? Uh-huh. Entonces, uno puede ahí discutir cuánto votó la gente en materia económica, porque es cierto que la condición macro es muy delicada, y un ministro de Economía candidato, a priori uno hubiese pensado que no tenía ninguna chance con esta economía. Pero evidentemente la sociedad está, de alguna manera, privilegiando lo establecido a un salto al vacío, algo que implicaba, por ejemplo, perder la moneda, el peso, como moneda, valga la redundancia, ¿no? Entre otras cosas. Entonces me parece que ese es parte del proceso que yo creo que Massa tiene en términos de oportunidad también.
Ahora, tiene este doble desafío, lo que vos decías, comunicar de alguna manera cómo se va a hacer esta transición de acá hasta que se vote el balotaje, y por otro lado también el desafío de comunicar qué va a ser en los próximos 4 años. Claro. Y uno se pregunta, es inevitable, digamos, ¿no? Si en estas 4 semanas hasta que volvamos a ir a las urnas, si habrá un nuevo plan platita, ¿no? Y cómo queda la relación con el Fondo Monetario claro. Después del primero. A ver.
Bueno, a ver. Claro, yo creo que ese es el primer punto, que el 11 de diciembre Sergio Massa, o después del 19 de noviembre, va a tener que empezar a discutir con el propio fondo. Un fondo que ha quedado bastante digamos, irritado con Massa, justamente porque una vez que obtuvo los 7.500 millones de dólares para pagarle al propio fondo y a los que le habían prestado a la Argentina, bueno, aumentó el déficit fiscal en 1.5 puntos para el año que viene. Entonces, esa situación, evidentemente, y por supuesto incumple las metas de este acuerdo, ¿no? Entonces, ahí tiene un jugador central. El fondo va a ser un jugador central en la economía argentina de la próxima década, por lo menos. O sea, va a estar permanentemente esta economía, la economía de Massa, esta, y eventualmente la que venga, va a estar monitoreada, escrutada por el propio fondo. El otro tema es que a partir del año que viene empiezan a vencer de manera más o menos importante, sobre todo en el 2025, la deuda privada con los bonistas privados y la deuda de las empresas privadas. También ahí hay que dar alguna precisión al respecto, y todo tiene que ver, a mi juicio, con cómo ordenás y cómo estabilizás esta macro. ¿Qué señal fiscal vas a dar, si es que la vas a dar? Y todo esto creo que se adelantó. Me parece que lo que vamos a ver en estas semanas es eso, una especie de demanda implícita de los que toman decisiones económicas para que el ministro candidato, con buenas chances ahora de convertirse en el futuro presidente, dé precisiones justamente al respecto en estos temas.
Cuando se habla de plan de estabilización, uno ve, y más o menos las pistas que se dan o algo por el estilo, no parece algo demasiado grato lo que nos espera a los argentinos, ¿no? Digamos, cuando el costo que tiene de estabilizar la macro. ¿Cómo describirías ese tema?
Bueno, claramente la Argentina va a requerir, si va hacia un plan de estabilización razonable, ordenado, estructurado, que sea creíble, que sea interpretado como posible por los mercados y por los que toman decisiones económicas, va a tener que tomar en la transición medidas que son antipáticas. Va a tener que devaluar, va a tener que corregir tarifas, va a tener que acelerar precios claves como los combustibles. Todo eso sucedió en cualquier programa de estabilización del pasado, se dio antes de que el plan se lanzara de manera más formal, y eso me parece que es lo que va a tener que plantear Massa. Yo creo que sería bueno que una parte de ese proceso de corrección de precios se empiece a adelantar, quizá no en estas 4 semanas, pero a partir del 19 de noviembre yo creo que sería bueno que parte de ese costo lo pague simbólicamente este gobierno, que es el gobierno también del propio candidato, pero en donde el candidato se ha tratado de despegar con relativo éxito, evidentemente, y pueda este gobierno empezar a tomar algunas de estas medidas desagradables que va a haber que tomar.
Contame los números que manejan ustedes con respecto a cómo va a terminar 2023, en cuanto a actividad económica, en cuanto a inflación, en cuanto a la brecha cambiaria. ¿Qué números se están manejando?
Bueno, la inflación va a estar en torno al 170% en diciembre, probablemente. Es difícil que este proceso de alta inflación perfore nuevamente los 2 dígitos mensuales. Va a ser difícil, muy complejo. Yo creo que sería un éxito si este mes, el mes en curso, y para eso necesita estabilizar las variables financieras, la inflación se ubica algo por arriba del 10 y monedas, por debajo del 12.7 que fue el mes de septiembre, pero insisto, va a estar orillando siempre los dos dígitos. Uh-huh. Y eso te da ese 170%. Después, obviamente, la brecha digamos, debería empezar a comprimirse, va a reducirse algo, pero va a ser muy difícil que vaya a niveles por debajo del 100%, por decirlo, uh-huh, en términos, digamos, hoy estamos bastante por arriba de eso, uh-huh, pero una brecha del 100% te permitiría, es una muy mala brecha, obviamente, pero te permitiría llegar sin mayores sobresaltos a la elección primero y al cambio de gobierno después.
¿Y en cuanto a actividad y empleo?
Bueno, a ver, la llegada de los 6.500 millones de dólares del swap chino, uh-huh, le permite al gobierno dos cosas. Uno, pagarle al fondo, obviamente, digamos, anticipar, como dijo, los pagos para este, creo que este día se había planteado que se iba a cancelar con el vencimiento con el fondo. Por un lado, por otro lado, la posibilidad de sostener algo el nivel de importaciones. Si vos sostenés, uh-huh, algo el nivel de importaciones, no necesitás una caída violenta de la actividad económica, uh-huh, que nosotros planteábamos que iba a ser un combo muy complejo, ¿no? Uh-huh. Variables financieras con poco control y además recesión, o sea, pérdida de empleo, iba a ser un combo electoral muy complejo. Yo tengo la impresión que estos dólares le dan cierto aire como para evitar un proceso contractivo más importante.
Y esto implica cambio de deuda, ¿no? Te cambio, tomo deuda de China y le doy al Fondo Monetario. Sí. La última preguntita, Ricardo, tiene que ver con... en alguna de las tantas apariciones que tuvo Massa en los últimos días, mencionó, bueno, pero el año que viene va a ser un buen año, ¿no? No vamos a tener el problema de la sequía, vamos a tener un aporte de un ingreso de dólares mucho mayor, mucho más significativo, que nos va a permitir recuperarnos. Digo, ¿el optimismo de Massa en este aspecto tiene algún sustento o es una fantasía de campaña electoral, una consigna más?
Bueno, a ver, primero hay que llegar a mayo, que es cuando empiezan a ingresar los dólares de la nueva cosecha de soja, que probablemente sea mejor que este año y sea parecida a la del 2021 y 2020, digamos, ¿no? Uh-huh. Perdón, 2022. Uh-huh. El otro tema que es importante decir es que a partir de ahí, en el invierno que viene, se va a necesitar menos importación de gas justamente por la presencia del gasoducto, digamos, ya en operaciones, y eso va a implicar entre 4.500 y 5.000 millones de dólares menos que van a salir del Banco Central. Uh-huh. Por ese lado, eso es así. Ahora, también es cierto que vos tenés hasta mayo que tomar medidas, ¿eh? Las medidas estas de adelantar precios, de corregir estos precios relativos que están desordenados, justamente te va a llevar de acá a mayo. Faltan 8 meses.
Una eternidad. Es un
proceso bastante largo. Sí. Que los vas a transitar sin dólares. Podés pensar algún puente, como hizo todo gobierno nuevo, algún puente de prefinanciación de exportaciones de las cerealeras, por ejemplo. Eso seguramente se va a negociar, como sucede en todo cambio de gobierno, justamente para que esa transición sea menos intensa. Pero evidentemente, digamos, los dólares van a empezar a llegar bastante más tarde que en
uh-huh,
el corto plazo.
Uh-huh. Gracias, Ricardo, por la charlita. El tiempo ha sido realmente generoso y te estamos muy agradecidos, ¿sí?
Un gran abrazo.
Gracias. Ricardo, chau. Estuvimos hablando con Ricardo Delgado, economista, director de la consultora analítica, un amigo de la casa que nos dio una manito como para entender en dónde más o menos estamos parados y los desafíos que tiene el próximo presidente, sea quien sea, de cara al futuro para resolver esta crisis que tanto nos atormenta. 11:35 de la mañana, me olvidé, no sé, le voy a preguntar al señor José Luis Orsi, que está ahí mirando el celular, si usted disfrutó el último partido de Platense, el último triunfo que tuvo frente a Estudiantes, que fue muy celebrado sobre la hora, un triunfo que marcó Maximiliano Salazar, un jugador que está a préstamo de Boca Juniors. Y que convirtió, entró faltando 5 minutos y a los 2 minutos, ping, nos dio el triunfo merecido. No sé si lo vio, señor Sosi. Me atraganté de la emoción. Bueno, una pausa musical y nos metemos de lleno a hablar. ¿Qué pasó o qué pasa? Algo de eso habló Ricardo Delgado. ¿Qué pasa con el tema de los combustibles? Dijo que hay que actualizar las tarifas. Hoy a las 3 de la mañana aumentó YPF las naftas en un 3%. De lo que se viene viendo en las últimas semanas, especialmente desde septiembre, es esto, ¿no? La falta de que algunas estaciones se quedan sin servicio, qué sé yo, pero lo de ayer fue un grado importante de locura, ¿no? Hubo colas en casi todas las estaciones de servicio esperando cargar combustible, anticipando una eventual devaluación, una eventual suba de precios, vaya uno a saber. De eso vamos a estar hablando con alguien que conoce mucho del tema. 11:36, señora Camila, si le parece bien, una pausa musical.
Used to sit and worry about future. Worrying about future don't change the past. Used to think tomorrow would be better. But now I know that I'm doing the best I can. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, 'cause it's all a state of mind. Yeah, 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 state of mind. Pick up in the morning and I turn the pages. Don't understand what's going down. Everybody's acting so outrageous. It's gonna take a lot of love to turn things around. I'm just a man trying to find the reasons why I stand. Took some time to realize that I am what I am. And I want to be rich, I want to be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I want to be rich, more than a fantasy, ride the winds and climb, 'cause it's all about going to heaven. Have a little bit of heaven right here on earth. Trouble times lead to healing times. I was sad, now I'm feeling fine. It's taking and the giving. Makes this life worth living. Makes this life worth living. I wanna be rich, I wanna be happy, and live inside a love that shines bright enough to last a lifetime. I wanna be rich, more than a fantasy. By the winds and ride the winds and fly.
because you know that it is, because you know that it is.
Cantor La Justa, con Damián Cantor.
Noticias de esta mañana tan movida, postelectoral, un día después de las elecciones. Inspectores de vuelta en la City tratando de controlar, monitorear, generar temor para evitar que el dólar blue se escape. Esta medida, bueno, lo cierto es que bueno, el dólar hoy, el blue viene aflojando, algunas cotizaciones hablan de por debajo de 1,000 pesos, pese a que al día viernes había cerrado arriba de 1,100. El dólar cripto, aquella cotización que seguían por a través de la plataforma, esa jugada que uno compra criptomonedas, después lo transforma en dólares, esa forma también había, también viene aflojando, se viene estabilizando siempre de un contexto de alta fragilidad. Veníamos comentando también este fenómeno de estoqueo de gente comprando, saliendo a comprar compulsivamente, no solamente electrodoméstico, ¿no? Se vio el día sábado algo muy muy llamativo en la sucursal de la cadena Rodo en Boedo, desbordada de gente, había filas de hasta 3-4 horas para comprar y otro tanto para ir a pagar. De hecho, la sucursal, la firma extendió el horario de atención al público hasta las 11 de la noche del día sábado, un día sábado hasta las 11 de la noche abierto, despachando mercadería y vendiendo a lo pavote. Bueno, nada, eso es una de las pinturas que quedó este fin de semana. La otra, bueno, me dicen que también en una cadena, en una importante cadena de supermercados, que me dijo que en estos últimos 3 días, entre el viernes y el día domingo, la cantidad de gente, la cantidad de público que asistió a la cadena fue un 36% por arriba del promedio de esos 3 días en cualquier parte del año. 36%. Y dicen que la venta de electrodomésticos, 280% más vendieron en unidades, y que consumo masivo, las cosas, alimentos, bebidas, tocador, limpieza, cerca del 60%, esto en unidades, en unidades, solamente en 3 días, en los últimos 3 días hasta las elecciones. La otra postal es lo que nos enteramos y lo que vamos viendo. Si usted va caminando por la calle y ve una estación de servicio, va a ver que hay colas de autos haciendo fila para cargar combustible. Eso fue muy notorio el día de ayer, muchas estaciones de servicio con cola de autos esperando para cargar combustible. Una de las explicaciones que se daban o que se interpretaba el fenómeno era que tenía que ver con el temor a una futura devaluación que llevara a incrementar los precios, y es una forma de adelantar compras y demás, llenar el tanque para ahorrar unos cuantos pesos. Estuvimos averiguando sobre ese tema, pero ¿esa es la única razón? Efectivamente, la gente se agolpó a las estaciones de servicio solamente por una cuestión especulativa, ¿o hay otro tipo de razón por la cual estamos viendo este fenómeno? Para hablar del tema, lo tenemos en línea a Carlos Gol, directivo de la SECHA, que es la Cámara de los Estacioneros. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo estás?
A ver, contame un poquitito. Se vio eso ayer sobre todo, ¿no? En forma muy, muy marcada. Largas filas de coches esperando cargar al servicio. Hubo algunas estaciones de servicio que cerraron por falta de combustible. ¿Qué es lo que está pasando con ese, con el sector?
Sí, hay una realidad que tiene que ver con que los precios de surtidor están bastante atrasados respecto a lo que deberían estar hoy día, situación que se agravó en los últimos dos meses con este escenario de congelamiento dispuesto por el gobierno. Entonces, ante la eventualidad de que hoy amaneciéramos con un panorama dentro del cual el oficialismo no hubiera estado en el balotaje, mucha gente ante esa psicosis se volcó a las estaciones de servicio, porque virtualmente hoy podría haber habido un cambio en los precios. Ese congelamiento pudo haberse quedado ya en el olvido, y en definitiva hoy tal vez los precios hubieran aumentado. Entonces eso produjo un acercamiento masivo de la gente a las estaciones de servicio, y muchas de ellas se quedaron sin stock. La otra parte que recién mencionabas en tu preámbulo tiene que ver por qué no existe ese stock suficiente en las estaciones. Y eso también es un derivado indirecto del precio. Las compañías petroleras necesitan, para abastecer la totalidad de la demanda, recurrir a un porcentaje de importación de producto terminado, el cual no se está haciendo en la medida necesaria por problemas de accesibilidad a divisas y por problemas de pérdida que soportan las petroleras al momento de hacer las transacciones. Entonces falta ese combustible, tenemos cupos para hacer nuestros pedidos, y entonces ante esta situación se producen los quiebres.
Los quiebres es una estación de servicio sin nafta o sin gasoil. Pregunto, ¿la situación hoy cambió con respecto a las filas formando frente a las estaciones de servicio, o la cosa se calmó? ¿Qué es lo que están, por lo menos la información que vos manejás?
No, hoy ya amaneció ya bastante calmo el panorama. Las estaciones están reponiendo su stock. Hubo un incremento de la compañía YPF durante la madrugada, con un porcentual bastante exiguo, un 3,5%, y no obstante eso tampoco significó una alarma como la que se vivió el fin de semana, pero en definitiva está bastante tranquila hoy la situación.
Venías comentando la situación de servicio, la rentabilidad está muy atada al precio, digamos, y esto no los está perjudicando también para operar, ¿no? ¿Cómo padecen o cómo afrontan esta cuestión?
No, es un reclamo que venimos haciendo ya desde hace larga data al gobierno nacional, tanto a la Secretaría de Comercio Interior como a la Secretaría de Energía. Bien lo decís, nuestra rentabilidad va ligada al precio, y en la medida que este precio no revista un valor razonable comparativamente con lo que debiera ser, por supuesto que nuestra rentabilidad se ve afectada. A ver, te doy un dato, que refleja un aspecto de lo que del atraso de nuestra rentabilidad ligada al precio. Por ejemplo, los impuestos hoy ya están con 2 años de atraso, es decir,
estaciones que dejan de pagar. ¿Esto es lo que quiere decir?
No, me refiero a los impuestos que forman parte del precio del producto. Hay una ley que determina que tanto el impuesto a los combustibles líquidos como al dióxido de carbono se tienen que actualizar trimestralmente en base al índice de inflación. El gobierno, vía resoluciones, decretos, lo puede trasladar o detener, y pasarlos, digamos, al trimestre siguiente y así sucesivamente. Uh-huh. ¿Mm? Eso viene ya hace 2 años, uh-huh, con el impuesto pisado. Uh-huh. Ese impuesto forma parte del precio. Uh-huh. Hoy, si tuviéramos que trasladar el impuesto, uh-huh, ya atrasado al precio, estamos hablando de pique de un aumento de 100 pesos. Uh-huh. Con lo cual, la rentabilidad también debiera aumentar proporcionalmente a ese mayor valor en el precio.
Pregunto, ¿un litro de súper cuánto está hoy?
Y hoy está, según la compañía y según la, claro, zona del país, uh-huh, está entre 260 y 330 pesos.
O sea que vos decís que la actualización que se requiere como para recuperar algo la rentabilidad debería ser un 30 o un 40% mayor.
Exactamente. Uh-huh. Sin considerar los impuestos. Yo te estoy hablando de únicamente haciendo un análisis, uh-huh, del valor intrínseco del producto.
Claro.
Si a eso le tenemos que sumar los impuestos que están retrasados, se va inclusive un poco más alto. Uh-huh. Uh-huh. Pero todo eso conspira en definitiva contra la rentabilidad de la estación de servicio.
Uh-huh. Tal cual. Pregunto, frente a esta crisis y este estrangulamiento que tiene que ver con el tema de los precios, que es el principal ingreso que tienen las estaciones de servicio, si se están produciendo cierres o si la están tratando de pilotear y ver cómo resolver un poquito más adelante.
Y ambas cosas. Hemos registrado un nivel de cierre de aproximadamente 50 estaciones en, uh-huh, lo que va del año, principalmente estaciones blancas,
marca
blanca, que no tienen bandera.
Uh-huh. 50 estaciones, perdón, 50 estaciones sobre un universo de cuántos, ¿cuántas estaciones se calcula que hay?
Hoy hay 5.300 estaciones.
Uh-huh. El 1% aproximadamente.
Sí, uh-huh, sí, sí. Uh-huh. Sí, son estaciones, las que han cerrado son estaciones pequeñas, por ahí de algunas localidades del interior de la República, uh-huh, te repito, blancas, a las cuales se les complica mucho más el abastecimiento a la hora de tener que recurrir a un, uh-huh, proveedor, ¿no? Uh-huh. Y el resto, como bien lo decía, uno va haciendo ingeniería como para poder ir soportando esta crisis de rentabilidad. Uh-huh. Es vivir el día a día, ¿no?
Tal cual. La última preguntita tiene que ver con que estos reclamos que ustedes le están haciendo a la Secretaría de Comercio y a la Secretaría de Energía para tratar de recomponer el precio, ¿qué respuesta recibieron?
Hemos sido atendidos las veces que recurrimos, hemos mantenido reuniones, le hemos acercado un menú de opciones, porque tampoco queremos ser los malos de la película,
claro,
que,
claro,
apostamos a que tiene que subir el precio. A ver, existen algunas alternativas como para que el Estado, haciendo uso de sus facultades, nos pueda compensar sin que la rentabilidad pase exclusivamente por subir el precio.
Claro.
Le hemos acercado un menú de opciones, hemos recibido una última respuesta ahora, detrás de la última reunión. Dentro de ese menú se encontraba la posibilidad de que nos achiquen los días de cobro en las transacciones con, uh-huh, tarjetas de crédito.
Ajá.
Nosotros normalmente estábamos cobrando todas las ventas con tarjeta de crédito con un plazo de 8 días hábiles que terminan siendo 12, ¿no?
Uh-huh.
Corridos. Bueno, a partir del 15 de octubre, a través de una circular del Banco Central, se acortó ese plazo de cobro a 5 días hábiles.
Uh-huh.
Lo cual ya deja de ser un buen instrumento, lo cual pasa a ser un buen instrumento,
uh-huh,
de alivio financiero dentro de este contexto, no económico,
uh-huh,
pero por lo menos pasa a ser un alivio financiero.
Igual.
Uh-huh. Bueno, peor es nada.
Peor
igual
es
seguimos
nada.
Insistiendo con algunas otras cosas, ¿no?
Gracias, Carlos, por la charlita. El tiempo clarito, la explicación de, bueno, qué es lo que pasó este fin de semana con el tema de las estaciones de servicio, las pilas y demás. Gracias, por el tiempo.
No, al contrario, Damián, que tenga muy buen día.
Buenos días. Estuvimos hablando con Carlos Gol, es uno de los directivos de la SECHA, que es la Cámara que agrupa las estaciones de servicio, comentándonos todo esto que hemos visto durante todo, especialmente durante todo este fin de semana, con respecto a la gente haciendo largas filas frente a las estaciones de servicio tratando de cargar combustible. Decía, efectivamente, había una psicosis, dijo dijo Carlos Gol, una psicosis con respecto a, bueno, nada, la eventualidad de que el oficialismo quedara fuera del balotaje y que eso pudiera disparar el precio de los combustibles. Esto es lo que especuló mucha gente, pero también hubo, y lo veníamos comentando también, ¿no? Hubo un veranito muy intenso de consumo durante todo el fin de semana, de gente comprando de todo, ¿no? Lo veníamos comentando también, esto que ocurrió en una de las casas Rodó se debe haber repetido también en otra casa de electrodomésticos, donde había gente esperando, formando fila, tardando 3 horas para comprar y otro tanto, 3-4 horas más para ir a pagarla. Esa era la fila que había en una sucursal de Bodeo de la casa Rodó, que es la casa matriz, efectivamente, la que mejor estaba abastecida, aprovisionada. También otra casa de electrodomésticos, otra cadena, me venían comentando que también efectivamente hubo mayor volumen de ventas durante los últimos días y también sobre el fin de semana. Efectivamente, habrá que ver después, efectivamente, si estas cadenas pueden llegar a reponer la mercadería a los valores, ¿no? Habrá que ver de todo esto. Bueno, mientras tanto, repasábamos, veníamos diciendo que aflojó un poquito la cotización del blue, está cayendo por debajo de la línea de los 1.000 pesos, había cerrado 1.100 el día viernes. La cotización del mercado informal, es cierto, efectivamente, también aparecieron operativos de la AFIP nuevamente. El gobierno apuesta a meter un poquito de miedo para evitar que la cotización del blue no se dispare, especialmente cuando quedan todavía 4 semanas hasta las elecciones, hasta el balotaje, hasta la segunda vuelta, que va a definir quién será el próximo presidente de los argentinos. Seguimos sorprendidos por el batacazo que dio Sergio Massa, pero bueno, todo tiene su lógica. El soberano habló una vez más cuando se abren las urnas, una participación un poco más alta, efectivamente, que las PASO, pero por debajo, es la segunda peor elección desde el regreso de la democracia. Este año se cumplen 40 años del retorno de la democracia en cuanto a asistencia de público. El otro año fue en 2007, cuando Cristina obtuvo y triunfó en el primer mandato. Estas fueron las conclusiones del primer lunes, después del sacudón que nos dio los resultados electorales. Vamos a seguir comentando, todavía quedan semanas, 4 semanas muy intensas en lo económico y en lo político, teniendo en cuenta que se viene la elección definitiva. Y volvemos a insistir, así como decíamos que tomáramos con cautela esta proyección que ya daba Javier Milei después de las PASO como presidente que llegaba caminando, bueno, tampoco demos por cerrada la cuestión de que Sergio Massa se haya consagrado presidente. Queda mucho por resolver, queda mucho por caminar, queda 4 semanas de campaña, y de todo eso vamos a estar hablando en el programa, en esto que se llama Te Canto la Justa. Nosotros nos reencontramos el próximo lunes a las 11 de la mañana en Radio Cultura. Gracias, páselo bien, tengan cuidado.
Esto fue Te Cantor la Justa, con Damián Cantor.
IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate.
Grupo BGH. Más de 100 años de historia en la innovación, el desarrollo y la comercialización de productos y servicios tecnológicos de vanguardia. Grupo BGH. Ofreciendo respuestas a las necesidades de las empresas, los organismos públicos y consumidores.
Encendé Electrónica Argentina. Productos de calidad internacional fabricados por nuestra gente. AFARTE, Asociación de Fábricas Argentinas Terminales de Electrónica.